¿Qué pasa? Un programa de opiniones, expertos, enfoques desde el interior, opiniones especiales, temas actuales. Todo esto en el programa ¿Qué pasa?
La última cumbre del G7 podría considerarse un requiem por Ucrania. Y es que sus Estados miembros se comprometieron a seguir trabajando en garantizar un futuro democrático y próspero para la nación europea. A juzgar por los resultados de sus esfuerzos conseguidos hasta la fecha, esta promesa suena como la peor amenaza para el país. Nuestro reportero Víctor Ternovsky les ofrece los pormenores del tema en cuestión.
Saludos, Víctor, y en su comunicado el G7 reafirma la inadmisibilidad de una victoria de Vladimir Putin en su guerra contra Ucrania. Es algo que se lee en el documento y es algo que significa en la práctica más armas al régimen de Volodymyr Zelensky, tal y como no deja de exigir, por ejemplo, el jefe de la diplomacia europea Josep Borrell. Para Borrell, la solución del conflicto no pasa por un estatus neutral de Ucrania y es la principal exigencia de Rusia al país vecino, sino por poner la mayor cantidad posible de muertos, y lo dijo literalmente al afirmar esta semana que Europa está enviando armas al régimen de Kiev para que siga poniendo los muertos por un sistema de libertades de Occidente. Ucrania nos defiende a nosotros, sostuvo el diplomático, al enfatizar que sin armas no se ganan las guerras. Unos envíos que, además de provocar cada vez más muertos en enfrentamientos armados, podrían dejar al pueblo ucraniano sin sus ricas reservas de cereales. Y es que la mano tendida por Washington a Kiev, el llamado Lend-Lease, para facilitar drásticamente los suministros militares a Ucrania, no es para nada un gesto humanitario. En la práctica, la asistencia norteamericana significa un cada vez mayor endeudamiento del país salvado, que ahora, según la idea articulada por el inquilino de la Casa Blanca, Joe Biden, tiene que entregar a Estados Unidos sus cereales. Parece que Washington quiere provocar una hambruna en Ucrania, lo escribió el presidente de la Cámara Baja del Parlamento ruso Vyacheslav Volodin, quien denunció que, pese al objetivo declarado de contribuir al desarrollo del país y al bienestar de su pueblo, Washington en realidad está alargando las hostilidades e impide que la vida vuelva a la normalidad. Y en ello coincidió también el analista internacional José Ejido, al enfatizar que el éxito de la estrategia norteamericana radica en la figura de Volodymyr Zelensky.
La guerra está extremadamente complicada por la voluntad de los Estados Unidos, dirigiendo a todos los países de la OTAN, al G7 de los países imperialistas más poderosos, el grupo de inteligencia de los países anglosajones y la Unión Europea, que invierten cientos de millones de euros y de dólares en comprar armamento pesado, de, a veces de última generación, otras veces chatarra antigua, del complejo militar industrial y de los países vasallos que están introduciendo en Ucrania para matar y destruir al ejército ruso. Ahora, el ejército ruso tiene una estrategia para destruir la infiltración militar de mercenarios, de equipamiento por vías ferroviarias que son sistemáticamente bombardeadas, y los depósitos también de combustible, de munición, de armamento pesado, los acuartelamientos de mercenarios y de terroristas, los acuartelamientos de la policía política criminal de este régimen nazi, los acuartelamientos y posiciones y bases y centros de mando del ejército ucraniano, ¿no? Eso le permite a Rusia su poderío aéreo, la precisión de sus misiles que lanzan por varias vías, desde barcos en el Mar Negro, desde posiciones tierra-tierra y desde posiciones aéreas, desde aviones y bombarderos y helicópteros. Hay un avance lento de las fuerzas rusas y una insistente propaganda occidental de que Rusia está perdiendo la guerra. Es cierto que los norteamericanos están dificultando las negociaciones de paz, convirtiendo a este Zelensky en lo que ha sido siempre, una vulgar marioneta con una retaguardia de millones de dólares en paraísos fiscales para cuando se retire y escape al castigo que merecen sus actividades criminales, tanto por parte de su pueblo como por parte de Rusia y del resto de los pueblos soviéticos. No es más que un vulgar y despreciable agente enemigo del tipo que fue construyendo la contrarrevolución y ese personal político depravado que ha nacido al calor de la contrarrevolución en los países del campo socialista y de la gloriosa Unión Soviética. Rusia también tiene un objetivo estratégico desde el comienzo de la guerra, que es rodear, neutralizar, exterminar o rendir a las fuerzas militares ucranianas. Se calculan 60.000 hombres bien armados emplazadas por el régimen criminal para asaltar y destruir las repúblicas de Donetsk y de Lugansk, y en su momento también eventualmente para lanzarse al asalto de la Crimea integrada en Rusia. Esa fue una de las razones destacadas de la operación militar rusa. Van avanzando en liberar plenamente Donetsk y de Lugansk, ya han incluido el puerto importante de Mariupol, ciudad trágicamente destruida por la actividad criminal de los batallones nazis y de las fuerzas ucranianas, que tienen un último elemento de reserva en los subterráneos de la enorme acería de construcción socialista de Azovstal, que ha sido propiedad de uno de los bandidos oligarcas que se han hecho con la economía de lo que podía haber sido y lo que ya fue uno de los países más prósperos, más desarrollados, más industrializados, más cultos, más socialistas de toda Europa, destruido por la contrarrevolución, por la destrucción interna del partido, por el golpe de Estado que da, además, en particularmente Gorbachev, al destituir al primer secretario del partido en Ucrania, el camarada Vladimir Shevirsky, que tenía que haber sido él el dirigente de la Unión Soviética al morir el camarada Andropov, y que por las actividades ocultas, la infiltración enemiga, la debilidad del partido, cayó en manos de este canalla de Gorbachev, iniciando este drama monumental que no va a terminar por la disposición de la Federación Rusa de no ser destruida. Rusia venía preparándose desde hace mucho tiempo para esta guerra, está reconstruyendo su economía, no se puede negar que hay pérdidas de Rusia, hay dificultades económicas, pero también hay una fuerte voluntad antiimperialista de reconstruirse en alianza estrecha con China, tiene muchas esperanzas en Lula, en el BRICS, tiene una gran lealtad con la Venezuela bolivariana y con el bloque del ALBA, y estamos en plena guerra. Si no hay todavía una guerra nuclear y una intervención militar de la OTAN, es porque Rusia ha dicho claramente que va a una guerra nuclear, por lo tanto desaparecer la humanidad, si hay intervención militar de la OTAN. Gracias a la capacidad, a la superior de los misiles ultrasónicos rusos, es como se está impidiendo la generalización del conflicto y una invasión total de fuerzas de la OTAN, que según el ejército de Bielorrusia ha duplicado sus efectivos y sus unidades y su despliegue en todos los países canallas frontera con la Federación de Rusia y con Belarus y con Moldavia. Posible que haya desestabilización en la pequeña república moldovana de Pridnestrovia, una generalización del conflicto en Moldavia. La situación sigue estando muy, muy compleja.